¿Preguntas urgentes ante un data center en tu comunidad? Es un podcast realizado por el Instituto Latinoamericano de Terraformación y busca ser una breve guía casera para informar a las comunidades que se enfrentan a la construcción de centros de datos a gran escala en sus territorios.
Chile alberga 22 data centers y esperamos la llegada de 28 más, porque las características de nuestro país generan un ambiente seguro y predecible para poder invertir en el largo plazo en esta materia. Esto va a contar con la participación de la industria, la sociedad civil, organismos públicos y locales, y va a dar lineamientos para generar acuerdos entre el Estado y los privados para que la inversión de data centers sea rentable y efectiva y respetuosa, responsable con el medio ambiente.
La voz corresponde al presidente de Chile, Gabriel Boric, anunciando el Plan Nacional de Data Centers. Este tipo de declaraciones se están haciendo comunes en América Latina, y es probable que muchas de las personas que están escuchando este podcast ahora mismo pronto se encuentren con la noticia de que construirán un centro de datos en su territorio. ¿Pero qué es realmente un centro de datos? Un data center es una infraestructura que alberga una gran cantidad de servidores, equipos de almacenamiento, redes de comunicación y sistemas de energía necesarios para recolectar, gestionar y procesar grandes volúmenes de información digital, transformándose en una infraestructura clave en la cadena de producción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere un procesamiento constante de datos a un nivel que excede por mucho la capacidad de nuestras computadoras o celulares. Para ello, se necesitan procesadores de alto rendimiento, alojados en estas infraestructuras gigantes, que operan sin pausa las 24 horas del día, los 365 días del año, y que cada vez más forman parte del entorno en que vivimos. Sin embargo, en distintas ciudades del mundo, las comunidades están mostrando una creciente resistencia a la construcción de estos centros, alertando sobre sus impactos socioambientales. Entre las principales preocupaciones está su alto consumo de energía, la huella de carbono que dejan y la enorme cantidad de agua fresca que requieren, afectando ecosistemas ya golpeados por la crisis climática y ecológica. Para Jess Chiachi, acompañante de organizaciones sociales y de defensa del territorio en cuidados digitales y software libre, y además cofundadora de la colectiva Surciendo, las comunidades terminan pagando un gran precio por la misma tecnología que, en muchos aspectos, al menos materiales, sostienen.
Creo que es muy importante entender cómo se mitigan los impactos del ruido, del uso energético y del uso de agua, porque en general eso repercute mucho sobre la población local, ¿no? En general se suele dar prioridad a estos grandes proyectos. Eso significa que si hay escasez o menos suministro o la distribución la necesidad, digamos, de agua y de energía crece exponencialmente, se le va a dar prioridad a esos proyectos, entre comillas, de inversión y no a la población local, ¿no?
Entonces, ¿por qué nuestros gobiernos siguen con la idea de facilitar su instalación? La digitalización de la economía ha hecho que incorporar la inteligencia artificial a los procesos de producción sea cada vez más relevante. Esto ha provocado una lucha geopolítica a contrarreloj entre Estados Unidos y China por liderar este espacio en lo que se ha denominado públicamente como la carrera por la inteligencia artificial. El resto de los países, para no quedarse atrás, está buscando a toda prisa un poco de protagonismo. Los gobiernos están cediendo rápidamente a las reglas del juego y están volviendo a replicar las lógicas de producción de la economía del siglo XX. Ofrecer recursos naturales a bajo precio como una manera de mantenerse a flote, consagrando sus territorios para albergar estos data centers. En Latinoamérica, las zonas geográficas donde se están instalando estos centros de datos están dominadas por Brasil, México y Chile, a los que se suman nuevos centros de inversión emergentes en Colombia, Perú, Costa Rica y Panamá. El auge en Brasil se atribuye en gran medida al aumento exponencial de la IA y a las limitaciones de crecimiento en los mercados más grandes de Estados Unidos y Europa. De hecho, el alcalde de El Dorado do Sul firmó recientemente una nueva ley que permite la construcción de la primera ciudad de centros de datos de América Latina. Por su parte, el gobierno central de Chile publicó un Plan Nacional de Data Centers que busca ofrecer reglas claras y fortalecer la inversión extranjera en estos centros de datos para la IA. Mientras tanto, el estado de Querétaro, en México, se está consolidando como un centro estratégico para estas infraestructuras con 26 proyectos en diversas etapas de desarrollo y operación. Sin embargo, hay varios problemas al respecto. Los centros de datos son infraestructuras que consumen tal nivel de recursos naturales que se han vuelto una pesadilla para la sostenibilidad, a tal punto que ciudades de Europa y Asia han llegado a introducir prohibiciones para evitar su construcción. Nicolás Díaz, arquitecto residente en Chile y que estudia estas infraestructuras, señala algunas de las principales implicancias socioambientales de los data centers.
La primera arista sería como el tema del agua, en el sentido de que algunos centros de datos que se han construido han utilizado tecnologías de enfriamiento que utilizan mucha agua, y en ese sentido ha habido como los habitantes han empezado como a detectar cómo sus ecosistemas, sus humedales están en un proceso de secado. Otro elemento controversial ha sido como la gran cantidad de almacenamiento de combustible, que no necesariamente se está justificando o se está entendiendo muy bien. En Quilicura, por ejemplo, vemos como una variación de almacenamiento de combustible como impresionante. Algunos centros de datos almacenan 400.000 litros, si sin embargo los últimos nodos que están tramitando están indicando 900.000 litros. Es decir, estamos más que duplicando la cantidad de almacenamiento. Y no queda muy claro, porque si uno empieza a ver como tamaños o dimensiones, los centros de datos en metros cuadrados o en capacidad de, energética son muy parecidos. No hay un salto como muy profundo. Entonces que empieza a generar esta duda, y más encima que Chile tiene esta realidad sísmica, entonces a las comunidades les da miedo de cierta manera cómo estos diseños de almacenamiento de combustible pueden impactar estos lugares del norte de Santiago, que tienen una riqueza en napas freáticas muy importantes y que la mayoría de estos habitantes se nutren de los pozos. Y en ese sentido, al haber cualquier derrame, ya se compromete como la calidad del agua de todas estas napas freáticas.
Un estudio de la Universidad de California que analiza los problemas de la huella hídrica de la inteligencia artificial advierte que el uso de agua proyectado por estos centros podría alcanzar los 6.600 millones de metros cúbicos para el año 2027. Esa cantidad de agua serviría para abastecer a toda la población de México durante un año y medio. En el caso de Chile, estaríamos hablando del suministro disponible para casi 10 años. Además, para la construcción y operación de estos centros se requiere una gran cantidad de electricidad. Ya en 2017 se señalaba que los data centers representaban aproximadamente el 2% del consumo de energía mundial, un porcentaje solo comparable al de la industria de la aviación en toda su magnitud. ¿Y qué aportan realmente estos centros de datos a la comunidad? Mientras las industrias tradicionales generan alrededor de 25 empleos por cada megavatio de consumo energético, los centros de datos crean menos de uno. A pesar de esto, suelen acceder a tarifas reducidas de energía a través de contratos confidenciales aprobados con escaso escrutinio público. El informe de Harvard Electricity Law Initiative alerta que estos acuerdos podrían transferir costos a clientes debido a su escasa transparencia. En Virginia, un hogar promedio podría llegar a pagar entre $14 y $37 extra al mes en su factura de electricidad para el año 2040 debido a la expansión de estos centros de datos. Para Nicolás, que conoce bien el caso chileno, quienes están tras la construcción de estos data centers no consideran las particularidades de los territorios y las comunidades que van a impactar con este alto gasto energético.
Y es que no ha habido como diseños de centros de datos sensibles a los territorios, o como que no, cuando uno empieza a estudiar estos centros de datos o la forma como se están implantando, es como si no hubiera un reconocimiento, un entendimiento de las problemáticas o de la situación del territorio. Entonces, como para dar un caso concreto, en Huechuraba se está planeando instalar Amazon, pero el centro de datos, que si bien va a utilizar un sistema de aire, va a requerir en unas etapas posteriores conectarse a una subestación eléctrica, y para hacer esta conexión va a necesitar 26 torres de alta tensión que van a atravesar el cerro. Para las comunidades que viven alrededor del cerro, este elemento natural es como el lugar de congregación, de distensión, y cuando les proponen o cuando llega esta idea de que en un futuro van a haber estas 26 torres de alta tensión, uno empieza a entender realmente que quizás estos diseños no están reconociendo estas realidades.
Además, para Pablo Gámez, autor del libro Depredadores Digitales, una historia de la huella de carbono de la industria digital, estas infraestructuras se justifican ante las comunidades bajo la figura de crear más empleos, situación que no se refleja en la realidad.
Los centros de datos forman parte de una poderosa narrativa tecnológica que promete el desarrollo económico. Sin embargo, el impacto real de estas infraestructuras colosales en las economías locales es bastante cuestionable. Las ventajas fiscales que se les ofrecen son generosas, pero no así su beneficio económico directo. En México, Chile, Brasil o Argentina, observamos que estos proyectos suelen concentrarse en zonas con infraestructuras energéticas y conectividad relativamente avanzada, pero generan pocos empleos directos. No es posible hablar de un beneficio sustancial para las comunidades donde se están anidando y expandiendo los centros de datos. Recordemos que su operación se basa en automatización y, por lo tanto, baja demanda de mano de obra.
Entonces, como comunidad, ¿qué estándares socioambientales mínimos deberíamos exigir ante estos centros de datos? Aquí Jess, Pablo y Nicolás nos hacen un resumen de los puntos más relevantes.
Creo que uno de los grandes problemas de los centros de datos es en que en general no dan datos confiables y no dan datos basados en como una operación concreta. Y por el otro lado, tampoco hay mecanismos gubernamentales o civiles, ¿no? Como ciudadanos, que serían mucho más complejos, obviamente, que puedan hacer una verificación, una contraloría, digamos, como de esos datos que están dando, ¿no?
Los procesos participativos suelen ser diseñados para legitimar decisiones ya tomadas. En Brasil, en Uruguay, en Chile, en México, las comunidades han denunciado que estas consultas son meramente informativas, sin posibilidad de modificar los proyectos. Algunas lecciones clave: no aceptar consultas apresuradas o con información incompleta. Es decir, exigir estudios previos y tiempo suficiente para evaluar el impacto. Garantizar la participación de todas las voces, especialmente comunidades indígenas y rurales. Exigir consulta libre, previa e informada en territorios indígenas. El convenio 169 de la OIT obliga a realizar este proceso de manera legítima. Establecer mecanismos de seguimiento, porque no basta con que la comunidad participe en una reunión. Deben existir comités de monitoreo con poder de decisión.
En ese sentido, en el caso chileno, es importante que las compensaciones, por un lado, dejen de pensarse en cuanto a la huella de carbono, sino más bien, por ejemplo, si el centro de datos que están presentando tiene un alto consumo de agua, ¿cómo se plantea, por ejemplo, devolver esta alta tasa de agua que consumen? Lo mismo con elementos de energía. Pero también ustedes como comunidad podrían empezar a cuestionarse como cuáles son las necesidades concretas que tiene el territorio en términos ambientales. Porque muchas veces lo que tiende a pasar es que los data centers ofrecen, por ejemplo, la construcción o la reparación de vías o la construcción de canchas que son explanadas de concreto, y no necesariamente que, si bien puede ser un mejoramiento del equipamiento urbano, no necesariamente estamos haciendo una compensación del impacto ambiental que están generando. Entonces, es importante no confundir estas dos cosas: que yo repare una vía, que yo repare un parque, que yo asfalte una cancha, si bien puede ser interesante para las comunidades, el consumo de agua o la agua que se están llevando, la están restableciendo, la están compensando, se está devolviendo. Son estas, como no confundir peras y manzanas, entender que el elemento ambiental se debería compensar de la misma manera.
Según un análisis de The Guardian, desde el año 2020 a 2022, las emisiones reales de carbono de los centros de datos internos o de propiedad de las empresas Google, Microsoft, Meta y Apple son probablemente alrededor de un 662% más altas de lo que informaron oficialmente. Esto porque estas empresas tecnológicas consideran en sus informes los certificados de energía renovable. A propósito, Pablo Gámez nos recuerda:
no basta con comprar certificados verdes. Deben garantizar que la electricidad provenga de fuentes limpias, sin desplazar comunidades indígenas o campesinas. Uso eficiente del agua. Tecnologías avanzadas para refrigeración que reduzcan el consumo hídrico, especialmente en zonas áridas. Transparencia sobre la cantidad de agua que está siendo absorbida por los centros de datos. Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, es decir, no manipuladas ni realizadas por consultoras vinculadas a las empresas.
La competencia geopolítica y la aceleración del mercado de los data centers conforma un nuevo escenario de concentración del poder. Esta transformación ha sido presentada como una oportunidad económica para América Latina y el Caribe, pero su puesta en marcha solo perpetúa un modelo extractivista que hasta acá agrega poco valor y saca ventaja de la falta de regulación, agudizando el impacto ambiental y social como se ha visto en otras industrias. ¿Es justo que la población y los recursos naturales de sus espacios subsidien el crecimiento de la IA mientras las grandes tecnológicas acumulan ganancias sin asumir el costo real de su impacto? El llamado es a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil a trabajar en una agenda conjunta para comprender los impactos socioambientales de la instalación de estos centros de datos en sus territorios y exigir a sus gobiernos locales y nacionales garantías reales de cuidado ambiental y beneficios claros y colectivos para la población. Este podcast es un pequeño llamado a la acción y busca ser un espacio informativo para saber qué esperar y qué hacer cuando un data center quiere instalarse en tu barrio. Si quieres informarte más, descarga nuestro informe ¿Qué diablos es la inteligencia artificial sostenible? Complejidades, lecciones aprendidas y retos próximos sobre sus centros de datos en América Latina, disponible en nuestro sitio web terraforminglatam.net. Preguntas urgentes ante un data center en tu comunidad es un podcast realizado por el Instituto Latinoamericano de Terraformación y busca ser una breve guía casera para informar a las comunidades que se enfrentan a la construcción de centros de datos a gran escala en sus territorios. Créditos. Guión y locución, Karen Vergara. Postproducción, Pájaro Periférico.